que ya no tengo nada. Brindo con lo que tuve porque ya no tengo nada.
4 minutos pasaron de las 3 de la mañana y esta música nos indica que es la hora de brindar, Eduardo. Y además vamos a brindar muy especialmente porque se ha celebrado el Día Internacional del Tequila y vos y yo somos muy mexicanos, como ya todos saben.
A usted le dicen la tequilera.
A mí me dicen la tequilera, pero sí. Y también tenemos una tequilera amiga que está desde temprano, desde el domingo temprano.
Tomando tequila.
Creo que está probando las distintas graduaciones y dice, como se dice, ¿viste? Arriba, abajo, adentro y para el centro.
A ver este qué tal.
Ana Paula Arias es nuestra sommelier musical. Muy buenas madrugadas, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan?
Muy bien, Anita, muy bien. Así que bueno, fue el día del tequila, ¿no?
Fue el día del tequila. Yo estaba acá escuchando todo la previa, digamos, con Pugliese y demás, y nada, estaba enganchada con eso, muy contenta también, y decía, ¿cómo voy a entrar a yo acá ahora a hablar de tequila? Con toda esta cosa tan arrabalera y demás. Y después me puse a pensar que, bueno, que en definitiva también el tequila tiene su origen en los sectores populares, en los sectores más postergados de México. Y me parecía que era un lindo punto de encuentro, así como el tango, que en algún momento fue despreciado y fue relegado. El tequila un poco le pasó lo mismo. Y bueno, quería hablar también de eso, ¿no? De cómo nosotros en algún momento, incluso, no sé si a ustedes les ha pasado, que en Argentina, acá el tequila, como no es algo casi exótico, digamos, no tenemos tanta relación, tenemos una relación casi de miedo con el tequila, ¿no? Yo digo, ¿quién no ha tenido un recuerdo complicado con el tequila desde un primer momento, ¿no? Decir, esto es tremendo.
Por la graduación alcohólica y porque además nosotros no podemos hacer como sería el fondo blanco si no tenemos experiencia.
No, claro que no, es tremendo eso, pero aparte porque a nosotros nos llega generalmente los tequilas más modestos, por decirlo de una manera, y estos primeros encuentros que tenemos cuando somos más adolescentes, que hacemos el fondo blanco, como decís vos, con el tequila y demás, bueno, eso por suerte es parte del pasado, y un poco la idea de esta columna era invitar a la gente a que tenga, como se dice, un poco de más respeto y de más cariño por el tequila. Y le vamos a empezar a hablar a la gente de cómo efectivamente el tequila se hace de una manera muy muy dedicada, con mucho respeto y con mucha seriedad. Al contrario de que por ahí la idea que nosotros tenemos es que, bueno, de que el tequila es un alcoholcito, ¿no?, que te sirve un poco para emborracharte. No es así, en lo más mínimo es así, y hoy vamos a hablar de eso. Como vos decías, Graciela, el tequila hoy se festeja porque la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad a la zona de Jalisco, que es la zona más importante productora de tequila, y entonces, bueno, eso es un poco lo que hace que hoy estemos hablando de ello, ¿verdad? ¿Por qué lo declara Patrimonio de la Humanidad la UNESCO a la zona de Jalisco, a la producción tequilera de esa zona en específico? Bueno, porque tiene mucho peso y mucha importancia cultural, sobre todo en México, por supuesto, pero también se ha ido trasladando a Estados Unidos. Creo que un poco también la importancia que se le da al tequila después de muchos años es porque Estados Unidos se ha convertido en uno de los grandes importadores de tequila y se ha convertido realmente en un símbolo de cierto estatus por parte de los inmigrantes mexicanos que ya están más arraigados en el suelo estadounidense y pueden darse el lujo de beber tequilas de muchísima mayor calidad. Insisto, no los que por ahí nosotros estamos tan acostumbrados a acá en Argentina, ¿sí? Y vamos a hablar de eso. Primero, ¿qué es el tequila? ¿Cómo se hace el tequila? El tequila se hace a partir de una planta que se llama agave azul, más precisamente, que es como para que se den una idea, yo estaba pensando con qué les podía hacer el paralelo. ¿Vieron esas plantas de aloe grandes que a veces, bueno, no sé, en Capital probablemente haya también, en los barrios de Capital, en las casas tienen esas plantas de aloe que son grandotas, no son como las de maceta, ¿no? Que tienen las pencas bien grandes y que están en las veredas, bueno. Más o menos así, si bien no es la misma especie, porque el ágave es una especie en sí misma, no está emparentada con el aloe, es muy parecida, es prácticamente igual, uno se lo podría confundir tranquilamente cuando ve los campos de ágave en México, bueno, realmente se puede confundir con el aloe, no es lo mismo.
Sí, no vayan a confundirlo, por favor.
No se vayan a hacer un tequila de aloe porque no tiene nada que ver. No. El ágave es un ágave azul, específicamente se llama ágave Weber, como el sociólogo Weber, azul. Con eso se hace el tequila. Cuando se cosecha, después de unos 7 a 10 años más o menos que está creciendo en la tierra, donde está su punto óptimo para ser cosechado, el jimador, que es el cosechero, y lo nombro porque el jimador tiene de una tradición muy importante en México, también es un trabajo que pasa un poco de generación en generación también. Hay jimadores que son muy requeridos en la industria tequilera justamente por su destreza, porque tienen que cosechar ese ágave de una manera muy, muy en específico. ¿Y cómo lo hacen? Con una herramienta que se llama coa, que es como una especie de escobillón, pero que en lugar de las cerdas, a lo último tiene como una especie de cuchara plana y muy filosa, van sacándole todas esas pencas y van a dejar lo que se llama piña. Se llama piña justamente porque tiene la forma de una ananá, básicamente queda como esa formita cuando le sacan todas esas pencas. Y esas pencas, las desechan y la piña queda y la cuecen. ¿Por qué la cuecen? Porque los azúcares que tiene la piña en sí los tienen que transformar químicamente mediante el calor y demás para convertirse en azúcares que después van a poder ser fermentados, ¿sí? Con esto quiero hacer un puntito y aparte. ¿Vieron que nosotros hablamos, no sé si fue la semana pasada o no, la otra, hablamos de champán? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de champán? Que yo les decía que champán no se puede decir champán si no es de Francia, si no viene de la zona de champán en el noreste francés y demás. Bueno, eso se llama denominación de origen, es una cuestión legal que tienen los países para proteger sus productos de las imitaciones y para darle un cierto peso, digamos, para que no cualquiera en cualquier lado pueda hacer champán, en el caso de Francia, pero también tequila. Tequila también es una denominación de origen que dice básicamente que ciertos estados, ciertos municipios de ciertos estados de México, sobre todo en la zona centro de México, son los que se permiten el cultivo de agave y la producción de tequila, ¿sí? El más conocido, por supuesto, es Jalisco, y el lugar homónimo que le da el nombre a la bebida, que es tequila. Sí. También se puede ser en Guanajuato, puede ser en Nayarit, bueno, en otros estados de México. Bien, eso le quería ponerlo bien en claro, porque me parece que a veces también, ¿no? Cuando hablamos del tema de tequila, de México y demás, pensamos que las denominaciones de origen solamente vienen del lado europeo. Y no, y son cosas que si bien están adoptadas de la legislación europea, digamos, una manera de muy parecida de ¿cómo se llama?, de proteger el producto, es algo que también sucede en América Latina, ¿sí? Bueno, entonces hablábamos de la piña que queda, que se cuece, y después de eso, de esa cocción, se va a extraer el azúcar de esa piña, es muy rica en azúcares, se extrae por la molienda, digamos, por una molienda, y sale el jugo. Ese jugo se va a fermentar y se le va a agregar levadura, las levaduras van a actuar, digamos, y se fermenta. Y vamos a tener como una especie de licorcito de agave, ¿no? Un líquido sin gas, por supuesto, que es como más que nada como si fuera un vino de esa planta, ¿no? Con muy poca graduación alcohólica, entre unos 4 y 10 grados de alcohol. Y después eso, sí, ahí sí se va a destilar. Ya habíamos hablado la semana pasada de lo que era la destilación, que básicamente es separar, es sacar un líquido que nosotros ponemos en el alambique o en la columna de destilación, que ha entrado con cierta, como se dice, graduación alcohólica mínima, y se pone en un destilador, y eso termina saliendo con, ¿cómo se llama?, mayor graduación alcohólica y menos agua, ¿sí? Entonces nosotros partimos del alcohol de 4 o 10 grados y termina saliendo un alcohol, después de dos destilaciones, de unos 60 o 70 grados de alcohol. Eso después, para llegar a la graduación permitida, que están estandarizado en los 40 grados, pero puede llegar hasta 55 grados, se le va a agregar agua. Nosotros cuando sacamos el tequila del destilador, digamos, del alambique, tenemos ya un tequila blanco, que eso se puede embotellar y se puede distribuir, así tal cual, ¿no? Que es el famoso tequila blanco que nosotros vemos, que no tiene ningún tipo de color y demás. Eso ya es como un punto de diferencia por ahí entre el whisky, que hablábamos la otra vez, que tienen que van a unas barricas y tienen que estar como mínimo 3 años. Bueno, no. El tequila puede salir directamente del alambique y ser embotellado. Pero después tenemos otros tequilas que son de mayor calidad. O no sé si mayor calidad, pero sí, como se dice, con un perfil de aroma y sabor un poquito más complejo, ¿sí? Que es el tequila reposado, que va a estar unos 2 meses en la barrica. Después tenemos un tequila añejo, que va a estar 1 año en barrica. Y después tenemos un tequila extra añejo, que ese sí va a estar por lo menos 3 años en barrica. Después tenemos los tequilas reserva, que son tequilas que realmente no son tan comunes y son carísimos, porque como todo lo que no es tan común es muy caro, que esos por ahí pueden estar entre 10, 20, 30 años añejándose.
¿Cómo se llama ese?
Ese es el reserva. Entonces tenemos el tequila blanco, el reposado, que está un ratito en la barrica, el tequila añejo de 1 año, el tequila extra añejo de 3 años, ¿sí? Y acá también quiero hacer como una distinción, sin ponerme snob ni pesada, digo, hay que pensar un poco. Nosotros la referencia de tequila que tenemos en Argentina es una marca, una sola marca, que no sé si saben cuál es, o si se la acuerdan, o si la han visto en el supermercado, pero es la clásica. ¿Saben cuál es?
Yo no.
José Cuervo, exactamente. José Cuervo pasa un poco, esperemos que nunca nos quieran anunciar José Cuervo, siempre digo esto, ¿no? Cuando voy a hablar de esta cosa digo, ay, mira si después un día...
Presumo que no va a ser bueno lo que estás por decir.
Porque en realidad, perdón, me voy a anticipar, pero yo que soy un tomador de tequila, como buen mexicano por adopción que soy, mis amigos mexicanos lo saben bien, la profesora también, José Cuervo es un tequila, digámoslo así, berreta.
Claro, bueno,
eso no lo quería decir tan brusco. O sea, es un tequila for export.
Yo no lo quería decir tan brusco.
Yo sí.
Claro, pero para eso estás vos, está bárbaro. Yo quedo regia. Después digo, no, fue Osvaldo el que dijo.
Es un tequila for export.
Claro, claro. Es un tequila que tuvo muchísima repercusión, tanto en México mismo, pero en el resto del mundo, porque fue el que primero entró en el mercado estadounidense. De hecho, si ustedes prestan atención en películas, en series, se empieza a nombrar muchísimo a José Cuervo por grandes acuerdos comerciales, por supuesto. Entonces se empieza a tener una gran,
injerencia
y publicidad en el mundo de las películas y de las ficciones estadounidenses. Entonces, un poco parecido a lo que pasa también con la cerveza Corona, que son productos que por ahí no son de tanta categoría y que uno lo adopta o lo entiende como productos de muchísima categoría. Bueno, no es tan así. El Tequila Cuervo tiene, sí, sus líneas más altas, pero que sí son carísimas también, que son de excelentísima calidad. No vamos a tirarnos en contra exclusivamente de José Cuervo, porque no es así realmente.
No, pobre José.
No nos hizo José. Nada, Ana Paula, no, todavía.
Claro, no. De hecho, no, por eso hago esto. Porque también, si no, después la gente dice, no, Ana dijo que José Cuervo era una porquería. No, yo lo que digo es que esas líneas que están muy introducidas en el mercado argentino, incluso que son la blanca y la reposada, no son de lo mejor de
son menores.
Son menores, exactamente. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros queremos acceder en Argentina a tequilas que son de mayor categoría, la diferencia de precio que podemos encontrar en el mercado mexicano y lo que encontramos en Argentina es absolutamente sideral. Y eso hace que nosotros no tengamos la costumbre. Primero porque todo tiene que ver con todo, digamos. Eso tiene que ver un poco con la costumbre que nosotros tenemos, que yo hablaba aquella vez de estas resistencias al alcohol que se generan medio antropológicamente y genéticamente de generación a generación, donde los europeos y los sajones, anglosajones generalmente tienen más resistencias a las bebidas blancas, y las personas que tenemos ascendencia más, italiana, sí, latina en general, tenemos más resistencia al vino, por ejemplo. Bueno, a nosotros no tenemos tanta resistencia al tequila. Los mexicanos, sinceramente, tienen una capacidad, yo creo que son las personas que más beben, por supuesto se emborrachan, ¿no? Pero beben un montón, y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con la cuestión genética, más exclusivamente. Pero bueno, a lo que iba era específicamente que nosotros, si queremos comprar, por ejemplo, un tequila Herradura, no estoy hablando de algo totalmente ajeno, ¿no? Un tequila Herradura, estamos hablando de unos 4.000 pesos, ¿sí? En México es mucho más accesible. Por eso yo siempre digo que cuando van a los lugares tienen que ir a beber lo que se usa en el lugar. Yo soy muy de ir cuando voy a lugares, siempre voy a lugares donde se hace el alcohol que se bebe en el lugar. Me gusta mucho ir a las fábricas, ir a las destilerías. Yo les contaba la vez pasada que había estado en Irlanda, he ido a una destilería en Irlanda. En España estuve en una, estuve en Freisenet y en otros lugares donde se hacía cava español, que un día vamos a hablar de eso también. En Chile estuve en bodegas. Nunca fui a México, y eso todavía es un pendiente que tengo. Pero bueno, es un lindo plan para hacerlo, para ir y conocer un poco más. Y quería decirles otra cosita más. Quería agregarles, porque pensé que me lo iban a preguntar, pero se ve que estuvieron muy atentos, muy cautos. Sí, me dijeron, no, no voy a decir una pavada. No, porque... ¿Qué pasa? Hay una gran diferencia y una gran confusión también entre lo que es el tequila y lo que es el mezcal. Porque muchas veces cuando yo digo un tequila, me dicen, ¡ah, el del gusanito! El del gusanito,
claro.
No, señor.
No, el gusanito es el del mezcal.
El gusanito es el de mezcal, claro. Barone, pues, es muy bebedor de tequila y la tiene muy atada, pero la gente se confunde. Entonces, también me gustaba de Yapa hablar un poco de lo que tiene que ver con el mezcal.
Me encantaría.
Bebo agua, perdón.
Beba.
Agua.
Cada tanto tequila me pase un agua.
Es tremendo. Bueno, el mezcal es un tipo de tequila que no tiene denominación de origen, que se hace de una manera bastante parecida, porque se usa agave también, pero acuérdense que yo les había dicho que el tequila se hace con agave azul, que es un estilo muy, es un tipo muy específico de agave. Bueno, sí. El mezcal se puede hacer con agave azul o se puede hacer con otros tipos de agaves, porque hay muchísimos tipos de agaves.
Y claro, está el agave del desierto, por ejemplo.
No, no, estamos...
Perdón, tenía que hacer ese chiste.
No, yo me doy cuenta. Qué bueno que puedas resistir. Porque César decía, veníamos re bien, pero...
Sí.
Lo llamaste, Anita, lo desafiaste.
Sí, lo desafié, perdón. El mezcal se hace con distintos tipos de agave. Incluso se pueden mezclar entre sí, se hacen como blends de distintos tipos de agave, se mezclan y eso surge redunda en un mezcal un poquito más complejo y demás. El método de cocción que yo les hablaba, de esas piñas, del agave cuando le sacan las pencas y queda la piña y se cocina, en el caso del tequila se cocina en hornos industriales y demás. El mezcal, como todavía conserva ciertas cuestiones un poco más ancestrales, por decirlo de una manera, se sigue usando un método que emula lo que hacían los antiguos elaboradores de mezcal en México, que era hacer un pozo y poner la piña ahí, taparlo con las pencas y en ese pozo que tenía brasas y demás, iba haciendo una cocción más lenta. Ahora eso lo hacen, por supuesto, como es una producción un poco más industrial, un poco más a gran escala, se hace en grandes como piletas. Si fuera una pileta bien playita, que no tiene demasiada profundidad, pero lo mismo, ¿no? Se calienta la piedra, se ponen esas piñas y se las tapa, no ya con las pencas, sino con otras piedras también. Y así se hace la cocción lenta del mezcal. El mezcal no tiene denominación de origen, pero es cierto que se hace más específicamente en la zona de Oaxaca. Que esto me lo comentaba también un amigo mexicano, que es que así como por ahí en Argentina... en el vino nosotros estamos haciendo pruebas con otro tipo de cepas y buscando cepas que han estado relegadas y volviendo un poco a nuestros orígenes y yendo un poco hacia la uva criolla, hacer vinos de buena calidad pero con cepas que antes por ahí nosotros pensábamos que eran más bien berretas. Bueno, en México con el mezcal está pasando lo mismo, ¿sí? Era una bebida que comparativamente con el tequila era bastante más relegada, se pensaba que era de menor calidad. Hoy por hoy hay muchos productores y muchas marcas que están apostando al mezcal de buenísima calidad, ¿sí? Entonces hoy por hoy podemos encontrar mezcales de muy buena calidad y dato interesante para si van a México en algún momento, los mezcales también suelen ser de precios menores al tequila. Y por ahí conseguís un producto de excelente calidad a un precio mucho más amigable. Entonces, eso es el tip. Hablábamos del gusanito también, del mezcal. Yo también lo ¿cómo se dice? Lo estudié, porque preparando la columna estuve leyendo un montón sobre esto. Y una de las cosas que siempre... me preguntaban en algún momento cuando yo llevaba algún mezcal o alguna botellita de Oaxaca a alguna reunión, me decían, ¿y el gusanito? ¿Para qué es? Bueno, el gusano en realidad es como una especie de... para los turistas, por decirlo de una manera, por decirlo delicadamente. No tiene ningún asidero... ni científico ni cultural siquiera, o sea, no es algo que se hacía antes y bueno, y ahora se recupera. Ese gusanito es un gusanito que está alojado en la planta del agave, entonces se pone pero no es algo que tenga demasiado asidero en términos históricos, ni mucho menos culturales. Es algo que se pone, se decía en algún momento que la última persona que bebía, que terminaba la botella, se tenía que comer el gusanito, y ese gusano de alguna manera le daba longevidad. Se había hecho todo como una fábula alrededor de eso, pero la verdad es que hoy por hoy los mezcales de calidad no llevan gusano, ni mucho menos escorpiones, que también se le ponía a veces en la botella. O sea que si van a comprar un mezcal, no compren con gusanito, porque va a ser un atrapaturista simplemente, ¿sí?
Muy bien. Así que,
bueno, creo que eso ha sido todo. Quería decir, sí, que bueno, que, no, que hacer una última recomendación que tiene que ver con el tema de cómo beber el tequila, que tiene que ver con darle un trato más o menos parecido al que le damos al whisky, ya que es una bebida absolutamente noble. Nada de beberlo como, insisto, como en las películas estadounidenses, la mayoría de las veces, en las que se sirven los chupitos y se lo toman ahí como de una, y con el gajo de limón. Eso no va, ¿sí? Eso, bueno, salvo que tengas 17, 18 años y quieras romperte con tus amigos, no hacemos apología de nada, pero todos sabemos de lo que hablamos. A veces uno cuando es chico quiere experimentar y dice, ah, bueno, voy a tomar. Bueno, no, eso es para la adolescencia. Ahora, si vos querés beber tequila de verdad, lo que tenés que hacer es darle un trato digno y respetuoso con el modo en el que fue hecho, con el modo artesanal y ancestral con que se hace el tequila y el mezcal también. Así que esa es mi recomendación.
Muy atinada, y la tendremos en cuenta, pero tu última recomendación es musical, porque ya que el tequila tuvo su día internacional y que Chavela Vargas está tan de moda con su documental, hemos elegido el último trago para este fin de columna tuyo. ¿Te parece bien?
Me parece espectacular. Me encanta Chavela.
Te mandamos un beso enorme y nos vemos el próximo lunes.
Besitos, nos vemos.
Chao, hasta luego. Era Ana Paula Arias, nuestra sommelier musical.
Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores.